En casa de Herrero, es radio.
Ya saben que la ley electoral en nuestro país no permite que sigamos conociendo encuestas a menos de 4 días de las elecciones. Por ello, como hacemos siempre en este programa, nos fijamos en las andorranas, ¿no? Las encuestas que publica el periódico de Andorra, que no está bajo la jurisdicción española. Y aunque no hay grandes cambios respecto a la de ayer y que también contamos aquí, contó Luis Herrero, sí que me parece interesante que vean qué partidos siguen subiendo y cuáles bajan o se quedan igual. Carmen Arreaza.
El periódico de Andorra continúa con su tracking diario, que irá actualizando cada día de esta semana hasta el próximo sábado, jornada de reflexión. En el sondeo de este miércoles, el segundo que ha realizado el rotativo, el Partido Socialista continúa como primera opción política de los ciudadanos. Además, aumenta un diputado respecto a los pronosticados ayer, por lo que se sitúa en una horquilla de entre 116 y 121 escaños, por debajo, eso sí, de los 123 que tiene ahora. El Partido Popular sigue siendo la segunda opción, pero no se mueve respecto al sondeo de ayer, por lo que mantiene los 80 y 85 diputados esa horquilla. En tercera posición sigue Vox, según este sondeo del periódico de Andorra. El partido de Santiago Abascal es quien más crece desde este martes, sumando 3 diputados y alcanzando la horquilla de entre 53 y 58 escaños. Como el cuarto partido más votado, esta encuesta sitúa a Unidas Podemos, quien, al contrario que PSOE y Vox, pierde apoyos. 2 diputados menos tendría la formación liderada por Pablo Iglesias desde ayer, que se quedaría entre 32 y 36 escaños. En quinta posición, Ciudadanos también descendería un escaño desde este martes, según el tracking del periódico de Andorra, lo que le dejaría con entre 12 y 16 asientos en el Congreso de los Diputados. Por último, Más País mantendría resultados y conservaría la horquilla de 2 a 4 parlamentarios, según esta encuesta.
Así que algunas conclusiones, ¿no? Las tendencias, las mismas que las que hemos ido contando en las últimas semanas. El PSOE va a ganar las elecciones, el PP ganará algún apoyo, no así Vox, que todos los sondeos le dan una subida bastante grande, que podría ser entre 3 y 25 escaños, menuda horquilla, y por las encuestas andorranas parece que se consolida esa subida cada día. Lo que está claro es que Ciudadanos baja considerablemente, ¿no? Si en abril consiguió 57 escaños, los que tiene en la actualidad, ahora las encuestas le dan 15, 16, ¿no? Nos lo contaba también Ketty Garat, los trackings internos que manejan en el Partido Socialista apuntan que Ciudadanos va en esa dirección, ¿no? Alguna llega hasta los 30 escaños, ¿no? Pero en la formación de Albert Rivera ahora mismo están en un sálvese quien pueda. Esta mañana en la COPE ha hecho un llamamiento a que los desencantados, los que van a alimentar la abstención, hagan un esfuerzo y se acerquen a votar. Estas son las cuentas que hacía Rivera.
Con solo 2 puntos más de la abstención a Ciudadanos, es decir, esa gente que está dudando hoy entre Ciudadanos y la abstención, que son muchos por lo que dicen todos los sondeos, podríamos tener 20 escaños más. Es decir, la ley electoral es así, para bien y para mal, y a nosotros ahora mismo 2 puntos más de voto a Ciudadanos supondrían 20 escaños más para una alternativa a Sánchez. Es decir, sí que se puede, como pudimos en Andalucía, pero hay que ir a votar porque si nos quedamos en casa, Sánchez seguirá a la Moncloa.
Por eso ha apelado al votante de toda la vida del PSOE, que ahora ve con preocupación la dejación del gobierno de Sánchez en Cataluña. Y por eso ha alertado de que la abstención le beneficia a Sánchez, al Partido Socialista, y que en lugares como Cataluña la poca participación siempre ha favorecido a las formaciones nacionalistas. En Ciudadanos tampoco quieren hablar de escaños o de porcentajes de voto, los cálculos que ellos están echando, pero sí que habrían puesto un tope, tirando por lo bajo, ¿no? Los 32 escaños sería el mínimo, ¿no? Fue lo que consiguieron en las elecciones de 2016, después de caer 8 respecto a las de 2015. En 2015 consiguió 40, al año siguiente bajó 8, se quedó en 32. Dicen que si consiguieran esos 32 diputados, que tampoco sería un desastre, ¿no? Y ellos lo entenderían como una oportunidad, una vuelta a empezar, ¿no? Una nueva oportunidad. Ya les digo que con las encuestas en la mano, 32 escaños sería todo un logro, ¿no? Porque muchas le dan 15 de media, 15, 16, 18 de media, ¿no? Así que el núcleo duro de Ciudadanos encara estos últimos días de campaña con mucha prudencia, pero confiados en la remontada, como vimos el lunes tras el debate, ¿no? Se aferran a un clavo ardiendo con tal de no abrir el melón del liderazgo del partido, de si tiene que seguir o no Albert Rivera al frente en función del resultado que cosechen este domingo, ¿no? ¿Qué pasa si es malísimo? ¿Va a dimitir después de 13 años al frente? Bueno, él ha dicho en la cadena COPE esta mañana que no tiene apego al sillón, pero recalcando que de esto ya hablarán más tarde, ¿no? Que este tema ahora no interesa. Y en el Partido Popular pues están eufóricos, aunque también creen que Vox va a ganar en provincias pequeñas y que eso a ellos pues les va a quitar mucha representación. Es verdad que Vox va subiendo bastante como la espuma desde hace 10 días con los disturbios en Cataluña, con la exhumación de Francisco Franco, y en el PP pues ven que están realmente que están fuertes, ¿no? Están alarmados en los populares por si en algunas provincias pequeñas de la España vaciada, ¿no? Pues Abascal es más votado que Pablo Casado y que por tanto pues con la ley DON en la mano puedan obtener más escaños. Insisto, a pesar de ello, en el PP nos comenta Miriam Muro, hay dos almas, ¿no? La prudente y la eufórica. Miriam Muro.
Conforme se acercan las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre, crece la euforia en el Partido Popular. En las últimas horas de campaña, incluso voces desde Génova han llegado a asegurar que, según sus cálculos, pueden conseguir hasta 110 escaños. Todo ello a pesar de que los más prudentes en la sede de los populares piden que no se hable de números por si no se llega a cumplir las expectativas. Aún así, estas voces dicen que no le temen a la subida de Vox estos últimos días en las encuestas. Un día eufórico para el Partido Popular en el que Pablo Casado ha participado en un total de 3 actos. Primero en un desayuno informativo en Madrid, después en un acto en Barcelona que ha compartido con Cayetana Álvarez de Toledo, su cabeza de lista por Barcelona, y también con Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular catalán, pero también con la ex líder de UPyD, Rosa Díez, que sorprendía en ese acto en Barcelona del PP, anunciando que pedía el voto para Pablo Casado.
Después de oírle a Pablo Casado decir que efectivamente no va a haber ni más Valium, ni más ibuprofeno, ni más entreguismo ni a los nacionalistas ni a los enemigos de España, después de todo eso, estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones.
Dice Rosa Díez que cree que el Partido Popular ha aprendido de sus errores en Cataluña del pasado y no va a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo. Se lo preguntaba directamente a Pablo Casado, que decía que no van a volver a caer en ese error.
Creo que es momento para recordar que la contemporización, que el apaciguamiento no conduce a ningún lado, que hay que actuar, que hay que preservar el orden, que hay que reivindicar la ley y que hay que garantizar el paraguas constitucional que a todos nos protege.
Y con esta euforia, hoy también se ha conocido que el Partido Popular va a cerrar campaña el próximo viernes por la noche en la Plaza de Toros de las Ventas. Eso sí, este anuncio tiene una trampa, ya que cerrarán una parte de la Plaza de Toros para ellos y no toda la plaza entera.
Bueno, y mucho más cautos se muestran en Vox, donde prefieren esperar la sorpresa del domingo, porque sería un chasco ponerse la expectativa bien alta y luego de repente pues cosechar unos resultados mucho más bajos. Maite Lobreiro.
Vox comienza a tocar con los dedos la posibilidad de ser tercera fuerza política, más que por su ascenso, sobre el que evitan especular para no alimentar las expectativas, por la caída de Ciudadanos, a la que sí dan mayor credibilidad. Fuentes del partido creen que ese descenso del partido de Albert Rivera se viene produciendo desde hace tiempo, puesto que el resultado de las últimas elecciones generales debería compararse con los sondeos previos a la moción de censura contra Mariano Rajoy, que situaban a esta formación como ganadora de las elecciones. Uno de los temas clave para el partido de Abascal en ese intento por subir a la tercera posición es la inmigración. En una entrevista en Libertad Digital, Iván Espinosa de los Monteros asegura que se está promoviendo la inmigración ilegal.
La población carcelaria y el número de delitos que se cometen en España, no hay ninguna duda de que hay una mayor proporción de delitos cometidos entre la población inmigrante que entre la población nacional, y especialmente la población inmigrante ilegal. Y es natural. Yo no digo que sea solo culpa de los inmigrantes. Es lógico querer prosperar y tener una vida mejor. Lo que no es lógico es llamar a que vengan inmigrantes ilegales sin papeles, sin un plan, sin que les podamos ofrecer un trabajo.
A esta hora, el presidente de Vox participa en un mitin en Huelva después del éxito cosechado ayer en el municipio sevillano de Dos Hermanas, tradicional feudo socialista y a cuyo electorado se viene dirigiendo la formación desde que comenzó la campaña para intentar seducir a los descontentos con Pedro Sánchez.
Bueno, y hablando de la campaña y sobre todo hablando ya de las elecciones de este próximo domingo, tenemos muchos la vista puesta en Cataluña, qué es lo que va a ocurrir allí. Ya saben que los CDR, Arran, Tsunami Democrático tratan de mantener viva la protesta y para estos días pretenden seguir haciendo mucho ruido, ya sea con los estudiantes universitarios en su acampada indefinida o con los que pretenden ocupar directamente los colegios desde el día anterior, desde la jornada de reflexión. No sabemos qué va a ocurrir, pero desde luego la Guardia Urbana, como nos contó ayer el portavoz del CSIC, trata de concienciar a los que estén pensando en boicotear las elecciones en Cataluña, y por eso no hace más que explicar los delitos a los que se expondrían, ¿no? No solo podrían incurrir en delitos electorales, sino también pues con el Código Penal en la mano podríamos ver el de sedición o el de rebelión, como dicen los expertos. Sabemos también que hay en marcha un dispositivo policial bastante amplio. Algunos medios hablan de 2.500 agentes de la Policía Nacional, otros 2.000 de la Guardia Civil, que se suman a los 8.000 Mossos de Escuadra. Además, habría que sumar la Guardia Urbana, que estará pendiente también de los colegios electorales, un despliegue, dicen algunos medios, sin precedentes, incluso mayor que el del 1 de octubre con el referéndum ilegal, ante la sospecha de que pueda haber incidentes para impedir el derecho a voto. Recordemos que Torra y su gobierno, la portavoz del Ejecutivo catalán, ayer mismo, y lo escuchábamos aquí, lo que decía en este programa, han dicho que ellos avalan las protestas el día de las elecciones, ¿no? Por un lado, el derecho a voto de la gente y, por otro lado, el derecho de manifestación. Pero bueno, desde luego, hoy hay noticias al respecto. La CUP hoy, a través de Carles Riera, ha enviado un comunicado, una nota, donde ha exigido al gobierno de Cataluña que retire a la policía durante la jornada electoral. Porque, bueno, dicen, estos son los antisistema, ya lo saben, antipolicía, los cachorros de la CUP son los de Arran, que forman parte de estos que tiran los adoquines, ¿no? Bueno, pues Riera ha dicho que no puede ser que España vaya a votar o los catalanes vayan a votar bajo una ocupación policial que va a alterar de manera escandalosa el proceso electoral. Leo, es textual, ¿no?, lo que redactan en esa nota de prensa. No es lo único, ¿eh? Desde luego, hoy también hemos conocido que la Fiscalía está investigando otras irregularidades. Por un lado, por ejemplo, a TV3 y por otro lado, las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, porque ya saben que esta se hizo grande en el argumento hace 3 semanas con aquello de los disturbios en Cataluña, de que les beneficiaba de cara a proyectar una imagen al exterior. Carmen Arreaza.
La Fiscalía de Barcelona va a investigar a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluchie, por esta afirmación que hizo en una entrevista en TV3.
Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto.
Paluchie se refería a los disturbios que se han producido en Cataluña tras la sentencia del procés y que ella consideró que hacían visible el conflicto catalán en todo el mundo. A raíz de estas declaraciones, en la televisión pública autonómica, Sociedad Civil Catalana presentó una denuncia contra ella por incitación al odio y por apología de la violencia, tras la que el Ministerio Público ha abierto diligencias. Por el momento, las diligencias de la Fiscalía no se han incoado por ningún delito concreto, ya que el Ministerio Público quiere examinar primero las declaraciones de la líder de la ANC para determinar si pueden constituir algún ilícito penal. Por otro lado, este miércoles la Fiscalía de Barcelona ha anunciado que va a investigar un gag del programa de humor emitido en TV3 Polonia que caricaturizó a agentes policiales tras recibir un escrito de denuncia presentado por CESIF. La denuncia del sindicato se acumula a las diligencias de investigación abiertas hace una semana por presunto delito de injurias a los cuerpos de seguridad después de que la trisindical de Mossos de Escuadra denunciara otro gag del programa de humor Está Pasando de TV3 por referirse a agentes de la policía catalana como putos perros.
¿Y quién le torna el ull a un nano de 22 años? ¡Los putos gossos de mierda!
Calma. Anoche, en el debate electoral de TV3, la candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, reprochó estos insultos al moderador del debate, el director de la televisión pública catalana, Vicent Sanchis.
Como muestra de esa infamia que es esta televisión, desde las últimas elecciones aquí se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos de Escuadra.
Cayetán Álvarez de Toledo, del Partido Popular, e Ignacio Garriga, de Vox, también cargaron contra TV3 en el debate de anoche.
Bueno, pues hablemos con Alexandra López Lides, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué les parece a ustedes más grave? ¿Las declaraciones de la presidenta de la ANC, que ahora la Fiscalía estudia gracias a su denuncia, o que los quiera rentabilizar esta señora de cara al exterior como si fuera algo positivo.
Bueno, yo creo que ellos realmente tienen un problema de percepción, ¿no?, de la realidad, es lo que se denomina la disonancia cognitiva. Realmente creen que la apología de la violencia, ¿no?, que están realizando les beneficia, cuando está claro que les está dejando, nos está enseñando a todos lo que realmente son, ¿no? Y bueno, además de estos delitos de incitación al odio que vemos constantemente, estas manifestaciones, tanto en la televisión pública catalana, que pagamos todos los catalanes, como en este tipo de entidades que en principio deberían ser cívicas y que sin embargo lo que están es fomentando y alentando el odio hacia una parte de la población catalana, ¿no?, que somos los que no pensamos como ellos.
Desde luego, si ustedes lo denunciaban, lo estaba diciendo, por delitos de incitación al odio, también por apología de la violencia, ¿a qué se expondría Paluche si los tribunales ven esos delitos?
Bueno, se iniciaría un procedimiento contra ella, que lo iniciaría la Fiscalía. Nosotros lo que hemos hecho es poner en conocimiento de Fiscalía este hecho para que Fiscalía investigue, y si consideran que existen elementos para desarrollar el proceso, pues evidentemente eso se investigaría y empezaría pues un proceso penal, ¿no? Las penas pues depende de la graduación que considere la Fiscalía a la hora de acusar, pero bueno, lo que está claro es que lo que no se puede es consentir que constantemente estén alentando a la violencia. Lo hemos visto con Torra también, con su apretad, ¿no? Y ahora apretad menos, cómo regulan la violencia en las calles y cómo continúan alentando a que la gente ocupe los colegios durante el fin de semana para impedirnos el derecho a ejercer el voto. Y corten las carreteras, el propio Torra cortando las carreteras, ¿no? Hace un mes, cuando menos de un mes, tres semanas, cuando salió la sentencia, paseando por las carreteras, cortándolas, ¿no? Es otro modo de ejercer la violencia, es decir, no solo la alientan, sino que además la ejercen.
Bueno, sobre lo que usted dice, Alexandra, ayer escuchábamos a la portavoz del Gobierno de Cataluña, a Meritxell Budó, diciendo que, bueno, ellos no ven mal que siga habiendo manifestaciones en la calle, y sobre todo el día de las elecciones, ¿no?, que es algo realmente grave, y en las puertas de los colegios. Ya no habló del interior, efectivamente, si son ocupados en la jornada anterior. Pero ¿qué se esperan ustedes para este domingo, o qué les diría a aquellas personas que tienen reparo a acudir, pensando en que efectivamente pueden estar ocupados, o que, bueno, pues estas puede haber posibles altercados, o que puede haber les pueden increpar estos radicales?
Yo espero que la ciudadanía actúe con la convicción de demócratas que nos debe caracterizar, ¿no?, y que todos podamos ir a los colegios a votar libremente, y que además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garanticen nuestro derecho al voto, nuestro derecho a acercarnos a los colegios de manera libre y participar en las elecciones como corresponde a cualquier ciudadano que es llamado a votar.
Ahora conoceremos la letra pequeña, pero no me gustaría perder la oportunidad en esta conversación que mantengo con usted de preguntarle sobre las conversaciones de los CDR, la Operación Judas, algunos detalles que vamos conociendo en el día de hoy, porque el presidente actual del gobierno catalán, Quim Torra, pretendía, según el acceso al auto, lo que están explicando a la Guardia Civil, algunos de los CDR detenidos, que quería ocupar el Parlamento durante una semana, una vez se conociera la sentencia del procés. No sé qué quiere decir al respecto.
Es un nuevo ejercicio de violencia el que ejerce la Generalidad de Cataluña contra el resto de los ciudadanos catalanes que no comulgamos con este régimen totalitario. De nuevo vemos esa connivencia, ¿no?, entre los grupos radicales, entre los CDR, que recordemos que se constituyeron como el grupo de defensa, ¿no?, de los comités de defensa del referéndum ilegal, para luego constituirse en comités de defensa de la República, esta ilusionaria en la que ellos siguen teniendo tanta fe. Y evidentemente esos vínculos existen. Yo creo que Torra debe dimitir o en cualquier momento se le debería cesar. Torra es carne de presidio. como ya hemos venido reiterando, y el gobierno de Torra, que también aliente la violencia, evidentemente también es carne de presidio. O sea, yo creo que Torra es un activista que no sabe ejercer las funciones que le corresponden como gobernante, como representante del Estado español en Cataluña, el máximo representante del Estado español en Cataluña, es Torra, solo representa a esa parte del radicalismo de la Cataluña que pretende convertirnos en extranjeros a todos los demás en nuestra propia tierra. Y evidentemente yo creo que tiene los días contados, lo sabe, y a partir de ahí estoy muy contenta de que salgan a la luz pues estas investigaciones que han llevado a cabo con tanta minuciosidad nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Claro que sí. Pues Alexandra López Liz, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, muchas gracias y mucho ánimo, seguimos en contacto.
Gracias, muy amables. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, les contamos ese último apunte y que ahora pues están abriendo todos los periódicos digitales, también el nuestro, Libertad Digital, ¿no? Uno de los CDR encarcelados, asaltar el Parlamento. Era una orden de Quim Torra, ¿no? Lo que sabemos, por lo que publicamos a estas horas, es que en la declaración ante el juez de uno de los CDR que han sido encarcelados, pues entre los planes estaba el de ocupar directamente la Cámara catalana tras conocer la sentencia del procés. Durante esa declaración, este CDR ha dicho que entre ellos estaba el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que el objetivo era el de proclamar la República Catalana y evitar posibles detenciones con esa ocupación. Ayara Fernández.
Este miércoles hemos conocido el contenido de la declaración ante el juez de Ferran Jolies, uno de los 7 encarcelados por formar parte de un grupo radicalizado dentro de los CDR, los conocidos como equipos de respuesta técnica que pretendían llevar a cabo ataques en Cataluña tras la sentencia del procés. En su declaración, Jolies explica cómo un grupo secreto se había puesto en contacto con ellos. ¿Con qué intención? Pues para organizar la ocupación del Parlamento catalán el día D. Esto es el día que se conociera la sentencia. El detenido señala que la orden provenía directamente de la presidencia de la Generalitat y llega a mencionar el nombre de Joaquim Torra.
Lo que me comentó, si no voy equivocado, es que venía de arriba, de presidencia y estas cosas, que querían...
¿De presidencia y estas cosas? ¿Qué cosas son esas? Dígame usted.
De presidencia.
¿De presidencia de dónde?
De Torra, la presidenta. Ah. Y de no sé de qué movimiento...
El objetivo era que la ocupación y bloqueo de la Cámara catalana se prolongara hasta una semana, con el objetivo de proclamar unilateralmente la independencia y evitar posibles detenciones. Respecto al desarrollo del plan, los acusados pretendían activar una red de comunicación, para lo que habían pensado en disponer de 2 pisos francos, montar antenas de larga distancia y todo ello con un presupuesto de 6.000 euros. Es ahí donde entraría en juego Jolies, debido a sus amplios conocimientos informáticos y de telecomunicaciones. La tarea de este hubiese sido la de establecer una red indetectable que permitiera la comunicación entre el interior y el exterior del Parlamento.
Que montara unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar,
sí,
para poder darle wifi adentro, pero yo ya ahí ya no quise, pero yo no llegué a hacer eso nunca.
Jolies declaró que él exigió conocer exactamente a los que realizaron el encargo para conocer las intenciones reales, pero no volvió a tener noticias. Además de este aspecto, en los informes de la Guardia Civil también aparece una conversación en octubre del año pasado entre Jolies y uno de sus compañeros de los equipos de respuesta técnica, en la que aluden al conocido como CNI catalán, la denominación con la que se conoce normalmente al CSICAT. Los investigadores apuntan a que este organismo dependiente de la Generalitat habría financiado los CDR.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Y así llegamos hasta las 9:20, las 8:20 en las Islas Canarias. Se lo comentábamos antes, recta final en la audiencia de Alicante del juicio por el crimen de la viuda de la CAM, de María del Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, que fue presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Durante 3 semanas, las partes han expuesto todo tipo de teorías para incriminar o para exculpar al único acusado, que ya saben es Miguel López, el yerno de la fallecida y es el propietario del concesionario de coches donde se produjo el asesinato aquel fatídico 9 de diciembre de 2016. Es un proceso que mañana ya va a quedar en manos del jurado popular y que termina como empezó. O sea que bastante mal, con muchos indicios, pero ninguna prueba contundente contra el encausado, Lorena López Lobo.
Un juicio muy mediático que ha puesto en evidencia las luchas internas por el poder y el dinero de una de las familias más ricas de Alicante. Unos enfrentamientos que comenzaron en 2011 tras la muerte del patriarca Vicente Sala, el expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y dueño de un imperio empresarial que factura cada año cientos de millones de euros. De un lado, el primogénito, Vicente, convencido de que fue Miguel López, su cuñado, quien el 9 de diciembre de 2016 acabó con la vida de la matriarca del clan con dos tiros en la cabeza cuando ésta acudió con su coche al concesionario Novocar que el encausado regentaba. El hijo es el único que le acusa junto con la fiscalía.
Toma total protagonismo de todas las decisiones que toman mis hermanas. Pues lo conoce todo. Cuando hablamos de armas, pues con niño conocía no sé qué arma, no sé qué pistola, no sé qué repetido, o sea, sí.
Del otro lado, sus tres hermanas, María del Mar, María Antonia y Fanny, esposa del acusado. Todas como una piña defienden a Miguel, enfrentadas como estaban con su hermano varón por el control del negocio familiar. La situación se complicó cuando la madre decidió ceder al primogénito la llamada acción de oro, otorgándole así el máximo poder sobre el conglomerado empresarial. Tensiones más que evidentes, tal y como ha reconocido en el juicio la hermana de la fallecida.
A partir de cuando murió el padre, que entonces todo empezó porque las hijas no aceptaban el testamento del padre. Y ese fue el motivo de que poco a poco las situaciones se fueron endureciendo hasta que llegó el momento que la comunicación ya no existía.
Todo explotó en una tensa junta de accionistas acontecida tres meses antes del crimen y en la que se vieron las caras todos los miembros de la familia.
Muy desagradable, con gestos violentos, como el que le hicieron a mi madre de degüello.
¿Quién le hizo el gesto a su madre de degüello?
El hijo del acusado. También la mujer del acusado le empujó a mi tía. Cuando acabó y nos levantamos, me dijo que se me iba a caer el pelo.
Es la versión de Vicente Sala, el primogénito, mientras que sus hermanas en su declaración quisieron restarle importancia a este hecho.
¿Fue una junta muy, muy tensa?
No. Un poco tensa, pero no muy tensa.
¿Le consta a usted si uno de sus sobrinos le llegó a amenazar a su madre con haciéndole la señal de degüello?
No, ya lo dije en la otra ocasión. Mi hija Laura estaba enfrente del sobrino y no vio nada.
Aunque sí reconocen que las relaciones no eran las ideales.
¿Las relaciones eran normales?
Tampoco, pero tampoco había mucha tensión.
¿Se hablaban ustedes?
No, yo no.
Una realidad que sí ha quedado más que probada en la Audiencia Provincial de Alicante durante las tres semanas que ha durado el juicio, pero que no supone una prueba de peso contra el único acusado, Miguel López, que siempre ha defendido su inocencia y que se negó a testificar alegando que no se encontraba en condiciones para hacerlo.
Mire, señoría, no, no voy a declarar porque anímicamente no, o sea, prefiero no declarar.
Contra él los investigadores y por ende el Ministerio Público exhiben 23 indicios, entre ellos el móvil económico del crimen, pero ninguna prueba directa. No hay huellas, ni ADN, ni rastros de pólvora en sus manos o en su ropa. Ni siquiera cuentan con el arma homicida. Y entre los testigos, acusaciones basadas sobre todo en impresiones personales como la que hizo la hermana de la víctima.
Yo creo que mis tres sobrinas han sido manipuladas por unos maridos que no eran los adecuados. Mi opinión es que Miguel es un gran manipulador.
Más allá de eso, acusación y defensa han puesto sobre la mesa teorías opuestas, cuestionándolo prácticamente todo. Unos dicen que el móvil fue económico. La defensa argumenta que Miguel no necesitaba el dinero porque procede de una familia acaudalada e insinúan la hipótesis de un asesinato por encargo a través de un sicario para vengarse de los negocios que el clan tenía en Latinoamérica. Teoría que difundió el propio acusado según las conversaciones telefónicas que él mismo mantuvo con sus conocidos días después de los hechos y que quedaron registradas por la policía.
A alguien le estábamos haciendo daño, le hemos jodido, o en México, sí, o en Colombia, o en Perú, donde estamos. Claro. Es que el 80% de nuestros ingresos vienen de allí, y eso encima lo lleva mi cuñado.
Por no haber, no hay ni siquiera unanimidad sobre la hora de la muerte de María del Carmen. La policía sostiene que recibió dos disparos en la sien, segundos después de las 6:30 de la tarde, cuando se encontraba en el interior de su vehículo, aparcado en el lavadero del concesionario, y que 20 minutos más tarde, sobre las 6:55, pudo salir de él ensangrentada para pedir ayuda. Los peritos de la defensa, apoyándose en el análisis del teléfono móvil de la víctima, esgrimen que se conectó al WhatsApp a las 6:53 y que inmediatamente después fue asesinada, argumento que exculparía al acusado, quien a esa hora ya habría abandonado el lugar del crimen.
Bueno, pues siguiendo el juicio de cerca ha estado Gemma Peñalosa, es redactora del diario El Mundo en Alicante. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y después de todo esto y de este magnífico resumen que nos ha hecho Lorena, tú que lo has seguido al pie de la letra, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Ha servido para aclarar algo o no?
Bueno, en realidad no tengo ninguna impresión porque con un jurado sabéis que puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Lo que sí que está claro es que hay dos líneas opuestas, como habéis dicho, que es la que mantiene las acusaciones que van de la mano de la policía y la que, lógicamente, mantiene la defensa de Miguel. ¿Argumentos a favor de la defensa? Pues que efectivamente no hay ninguna prueba directa que incrimine a Miguel. Y a favor de las acusaciones, pues que la prueba indiciaria es muy abundante y es muy contundente también. Entonces todo va a quedar en mano de las seis mujeres y los tres hombres a los que mañana la magistrada va a entregar el objeto de veredicto y serán ellos quienes decidan. Bueno, claro, quienes decidan en este momento, porque después o una parte o la otra van a empezar a recurrir cualquier decisión.
Claro, es verdad. Bueno, lo que sí que ha quedado en evidencia en estas tres semanas es la malísima relación que existe entre los hijos, ¿no?, de la viuda de la CAM, de la víctima, ¿no? ¿Pero eso es suficiente para condenar al acusado del asesinato?
Claro, es que en este momento es importante diferenciar lo que eran unas relaciones familiares nefastas con lo que es un crimen. Esto en el juicio ha salido a relucir más de una vez, porque tener una relación familiar mala no implica que luego vayas a matar a alguien. Sin embargo, es uno de los muchos indicios que hay que la policía encontró contra Miguel, pero que sí que ha quedado claro, como decías, que es una relación que estaba rota, que ya había llegado a unos límites que no se sostenían, y el crimen de Mari Carmen Martínez lo único que ha hecho es afianzar esas dos posturas irreconciliables, porque ni siquiera la muerte de su madre consiguió unir a los hijos, sino que los ha separado todavía más.
¿Qué sabemos del principal acusado, ¿no? Escuchábamos en la crónica que nos hacía nuestra compañera Lorena a la tía, a la hermana de la viuda de la CAM, de la asesinada, diciendo que el acusado es un manipulador, ¿no? Que ha manipulado a sus sobrinas, a las chicas.
Bueno, eso es una apreciación personal que tiene, como la llaman, la tía Toñi, y que mantienen también las acusaciones, pero eso ya son unas cuestiones personales que en el juicio no se está jugando eso, se está jugando si él la mató o no la mató, pero si las relaciones ya sabíamos que eran malas, pero aquí lo que se está juzgando es si Miguel apretó el gatillo la tarde-noche del 9 de diciembre de 2016 en el lavadero. Y ahí a mí también surgen las dudas, porque Miguel dice que él no entregó ni las llaves ni acompañó a su suegra al coche. También dice que él no metió el coche en el lavadero. El resto de empleados dicen que ellos tampoco. Entonces, ahí es donde se está jugando. Bueno, ya esta tarde han sido los informes definitivos. Ahora ya todo está en manos del jurado, que es el que deberá aclarar esta amalgama de circunstancias, de tiempos que no coinciden, de conclusiones de los forenses también que son un poco contrarias entre ellos. Tienen una difícil papeleta los miembros del jurado, la verdad.
Es que eso es curioso, ¿no? Porque ¿qué pasa con la hora de la muerte de la víctima, ¿no? Dices que no se ponen de acuerdo los forenses tampoco sobre cuánto tiempo pudo agonizar, ¿no? Hay muchos interrogantes.
En realidad, los forenses no se tienen por qué poner de acuerdo en la hora que murió Mari Carmen, porque ellos certifican una muerte y es la policía quien lo tiene que decir. Los forenses contratados por la defensa dicen que una persona con dos tiros en la cabeza no tiene capacidad de aguantar los 40 minutos que dice la policía que estuvo en el coche y después ponerse en pie y salir, que eso es lo que yo veo que está la clave, porque puede sobrevivir 20 minutos, 45 minutos, como hemos escuchado, pero tener la fuerza de ponerse en pie transcurrido ese tiempo es lo que a mí me han hecho dudar, porque los forenses contratados por la defensa y los que practicaron la autopsia lo que están diciendo es que el tiempo de supervivencia de cada persona no se puede delimitar. Acordados del crimen del alcalde de Polop, también le dieron dos tiros y sobrevivió unas horas, creo que murió a la mañana siguiente. Entonces, para mí el quid de la cuestión es si tiene la suficientemente fuerza y el suficiente empuje como para después de estar tiroteada 20 minutos salir del coche y no hacerlo inmediatamente cuando le dan los tiros.
Uh-huh, es verdad. Y luego también, ¿qué ocurre con el móvil del crimen, ¿no? Es otro de los interrogantes. La defensa sigue insistiendo en la tesis del sicario, ¿no? Que se pudo contratar a un sicario.
Bueno, la defensa más bien insiste en que pudo ser un robo o que pudo ser cualquiera, que su cliente no es. El móvil, la policía sostiene que es un móvil que se hizo por una cuestión económica, pero también deja entrever que es una cuestión sentimental, porque ellos abundan en el sentimiento, y esto abro comillas porque lo dicen ellos, de odio y rencor que tenía Miguel contra su suegra. La defensa entiende que no, que él económicamente era independiente y además tenía una posición bastante holgada, porque su familia es una familia que económicamente estaba bien, y que es que, vamos, que el crimen le es ajeno. De hecho, hoy en las conclusiones su defensa lo ha presentado como una víctima de unas circunstancias, como si la policía hubiera necesitado una cabeza de turco, y esa cabeza de turco es Miguel. Entonces también ha sido interesante en el alegato final cómo ha establecido un paralelismo entre el caso de Rocío Bánico y el de su cliente. Él ha dicho que a Dolores Vázquez se la condenó también por indicios, ha estado explicando en la sala que uno de los indicios que decía la UCO, en este caso de la Guardia Civil, era que Dolores Vázquez pues no se llevaba bien con ella, pues muchas cosas parecidas a las que se están diciendo ahora de Miguel. Entonces ha sido una baza importante esta de la defensa, la que ha puesto sobre la mesa del jurado.
Gemma, ¿y cuándo crees que vamos a saber algo del veredicto?
Bueno, pues mañana están citados a las 11, la magistrada llevará las preguntas. Tened en cuenta que se trata de abogados muy peleones, las pelearán para que incluya unas, a que otras. Y yo creo que el objeto del veredicto se le dará a los miembros del jurado al filo del mediodía. Entonces, a partir de ahí, va a ser difícil porque hay muchas lagunas. Tienen 48 horas prorrogables, pero yo pienso que el viernes tendremos ya veredicto, pero bueno, es una opinión personal.
Bueno, pues nada, esperaremos a ver si se cumple efectivamente para el viernes. Si es así, pues esperamos poder volver a contactar contigo. Gemma Peñalosa, redactora del diario El Mundo en Alicante. Muchísimas gracias y
gracias a vosotros. Buenas noches.
En Casa de Herrero. Es Radio.